Le saluda Marina García. Es un placer venir a hacer el mejor programa de radio que existe, porque lo hacen los mejores y porque vienen las mejores, como Elena López. Ha escrito un libro con el que podemos aprender mucho y se llama, no sé qué pensarán ustedes, si sí o si no, el libro se llama A querer se aprende. Un aplauso para ella y bienvenida. Enhorabuena por el libro. Gracias por estar aquí. Una de las preguntas, ¿no?, que nos hacemos es, o que se hace el libro, o que se contesta en el libro, es ¿cómo puedo construir relaciones sanas? ¿Qué puedo hacer para mejorar la relación que tengo? Y dice, tendremos que mirar hacia afuera cuando primero deberíamos conocernos a nosotros mismos.
Eso es. Muchas veces cuando la gente llega a consulta y me cuenta que sus relaciones de pareja suelen ir mal y les pregunto que por qué creen que pasa eso, siempre tienden a focalizar hacia afuera, ¿no? Pues siempre me encuentro con el mismo tipo de personas, solo me tocan los tontos o las tontas, pero en realidad nadie focaliza hacia adentro, ¿no? Nadie dice, quizá hay algo dentro de mí que no está yendo bien, o igual estoy repitiendo algún patrón, o igual mi autoestima no está sana, por ejemplo.
O sea, si tú estás eligiendo siempre el mismo tipo de persona tóxica para que te acompañe, es que a lo mejor tú te lo tienes que hacer mirar, ¿no?
Eso es, al final has aprendido a lo mejor algún patrón, o a lo mejor has normalizado cierto tipo de conductas o cierto tipo de relaciones que para ti lo has visto siempre y es lo normal, pero en realidad no es sano para ti porque te hace daño.
¿Qué es el maltrato psicológico en una relación de pareja?
Pues, por ejemplo, la humillación, el hacerte sentir inferior, el hacerte creer, por ejemplo, que cosas que dices o que has hecho no son así, ¿no? Como el hacerte dudar de ti misma o de los demás, aislarte también de tu entorno, por ejemplo.
¿Y por qué justifican muchas mujeres maltratadas al maltratador?
Pues porque las relaciones de maltrato, por ejemplo, nunca empiezan con un maltrato físico, ¿no? Nunca es un golpe lo primero que sucede. Al final, el perfil del maltratador es una persona que al principio es súper agradable. Tú vas a tener una relación con esa persona y va a estar todo pues como en esa fase de luna de miel. Muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimos regalos, todo súper bonito, todo súper idílico. Pero conforme va avanzando la relación, el vínculo se va tensando, ¿no? Aparece esa fase de tensión. Entonces, claro, cuando ya llega el maltrato físico evidente por los demás, o ya hay un maltrato psicológico y emocional fuerte, la persona que lo está sufriendo, aparte de que está siendo la víctima, puede sufrir una dependencia emocional muy grande como consecuencia de ese maltrato, y además seguramente haya idealizado mucho a la pareja y en realidad la quiera, porque también puedes querer a una persona que te hace daño.
¿La mujer suele maltratar más psíquicamente que físicamente?
No lo creo. Al final depende mucho, ¿no? Esas generalizaciones, sí que es cierto que los hombres, cuando hablamos de maltrato, hay mucho más maltrato por parte de los hombres hacia las mujeres, pero el maltrato, hay tantas formas de maltratar. El problema del maltrato psicológico es más silencioso, entonces parece que se ve menos, pero está.
¿Por qué has escrito este libro que se llama, le recordamos a todo el mundo, A querer se aprende?
Pues porque creo que es súper importante aprender a querer. Porque creo que al final, cuando tú tienes tu primera relación de pareja, al menos antes nadie hablaba de relaciones sanas, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces tú, pues con lo que habías ido viendo en casa o lo que habías ido aprendiendo pues en las películas y demás, ibas haciendo lo que buenamente podías. De hecho, es normal, bueno, es habitual, que la primera relación de pareja siempre vaya mal, porque no sabemos gestionar las cosas, ¿no? Entonces creo que es importante hacer ese aprendizaje para poder estar primero bien tú contigo misma y luego con los demás.
A querer se aprende, eso lo entendemos, pero ¿cómo se aprende a querer?
Pues primero mirando hacia adentro, ¿no? Es decir, es súper importante, que de hecho es un poco la primera parte del libro, que tú seas consciente de lo que ha pasado a lo largo de tu vida, ajá, porque al final eso te ha ido marcando. Cuando somos pequeños, en la infancia, en la adolescencia, el cerebro se está desarrollando todavía y lo que pasa en esa época es súper importante, ¿no? Y luego eso te va a marcar en tu desarrollo, en tu adultez. Y aunque tú como adulto seas consciente de todo lo que ha pasado, ¿no? Tú echas la vista atrás y sabes perfectamente las cosas buenas y malas que te han pasado, pero pocas veces conectamos con el impacto que eso ha tenido en tu vida. Entonces, conocer cómo te han cuidado, cómo te has sentido, cómo te han querido, saber pues, tu apego, las heridas emocionales que has podido tener, cómo eso te afecta, ¿no? Hay gente que me dice, es que siempre tengo parejas que me tratan mal. Claro, ¿qué pasó en tu casa, no? Si a lo mejor a ti siempre te han tratado mal, has aprendido que es lo que te mereces, que no puedes tener una forma más sana o más bonita de amor, lo normalizas, lo normal, pero no sano.
Oye, ¿qué sueles encontrar en tu consulta? Porque de hecho, cuando alguien viene y dice, mi pareja, mi relación de pareja no va bien, ¿qué es algo común que te suelas encontrar?
Pues me suelo encontrar, por ejemplo, con dependencia emocional, muy común, con relaciones que son tóxicas porque alguna de las partes está llevando a cabo ciertas conductas pues, de control, o de aislamiento, incluso, que eso ya sería como más maltrato, pero sobre todo al final las personas cuando vienen a terapia es porque saben que hay algo en su relación, que no está yendo bien, porque no están bien, ¿no? Al final cuando yo sé que en el sitio en el que estoy mi cuerpo está como activado o en alerta o lloro todo el rato o lo paso mal, es que donde estoy quizá me está haciendo daño.
Ahora hay muchos tipos de relaciones diferentes, no solo la pareja, no sé, convencional de, como la entendíamos antes, de hombre-mujer, más tarde de hombre-hombre o de mujer-mujer, pues hay muchísimos tipos de relaciones. ¿No os hacéis un lío los profesionales?
Pues al final, no, porque estás en formación constante, ¿no? Al final tienes que estar un poco al día y actualizada en ese sentido, saber que hay muchísimos tipos de relaciones, muchísimos tipos de amor. De hecho, hay personas que vienen a terapia, ¿no?, con relaciones, por ejemplo, de poliamorosas o con relaciones abiertas. Y es importante que tú, como terapeuta, entiendas cómo se puede estar sintiendo esa persona, cuáles son las necesidades que tiene, que seguramente van a ser unas necesidades diferentes a las de una pareja monógama, por ejemplo.
¿Más complicado puede ser o no?
No del todo.
Otra realidad evidente, ya que enfocamos en el tema de las parejas, es que la gente aguanta menos. O sea, quiero decir, hay muchas más separaciones, divorcios, se normaliza mucho más eso. ¿Y eso cómo lo interpretamos? ¿En qué sentido? ¿Por qué?
Yo no es que creo que ahora la gente aguante menos, sino que antes aguantaban demasiado. Es decir, antes al final era, tengo una pareja para toda la vida, lo que eso conlleva aguantar cosas que probablemente no tengo que aguantar, ¿no? Antes había muchas relaciones con muchísimo maltrato, con unas conductas muy machistas, y la gente aguantaba porque era lo que había. Ahora poco a poco la gente va entendiendo que tú tienes la capacidad de elegir con quién quieres estar, y que si algo no te hace bien o te duele, te puedes ir, y eso no es nada malo. Sí que es cierto que quizá hay gente que tiene ahora, ¿no?, esa, ahora se habla mucho de miedo al compromiso y todas estas cosas, que bueno, eso es otro melón, pero yo creo que eso, que no es que se aguante menos, sino que antes era excesivo.
Y hablemos de eso, del miedo al compromiso. Lo veo cada vez más en gente más joven que...
Bueno, y, que más, le cuesta, y más mayor.
Sí. Que le cuesta o que no está dispuesto a dar el paso de buscar una pareja porque no le...
Y a lo mejor cuanto más mayor, más acentuado, ¿no? Porque hay mucha gente ya que es más mayor que dice, es que yo, con lo bien que estoy solo o lo bien que estoy sola, pues claro, cada vez es más difícil que encuentre una pareja porque, claro, ya...
Claro, es que una cosa es el miedo al compromiso.
Ceder, ¿no? Ceder cosas a alguien, con lo bien que estoy solo o sola.
Claro. Al final una cosa es que tú tengas miedo a comprometerte, ¿no?, a crear un vínculo profundo con alguien, que eso puede ser fruto de muchísimas cosas. Por ejemplo, el miedo al rechazo, aunque suene un poco contradictorio, pero hay personas que por tener ese miedo al rechazo lo que hacen es, pues, no me vinculo con nadie porque así me protejo de que alguien me rechace o que alguien me abandone. O personas que a lo mejor son desde quizá un apego más evitativo, ¿no? De no quiero, no me siento cómodo compartiendo emociones con la otra persona, creo que yo mejor a mi bola, ¿no? Aunque esas personas luego tienen muchos problemas a la hora de vincularse, que a lo mejor conocen a una persona con la que quieren estar, pero esa parte evitativa tiende a apartar a la persona. Depende mucho del caso, pero el miedo al abandono es un tema de consulta.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Porque al final las personas lo pasan mal, ¿no? Es como... yo sé que hay algo que no está yendo bien y quiero trabajarlo. Y luego están las personas que, pues eso, están con una autoestima muy sana, yo estoy muy bien conmigo mismo o conmigo misma, no me hace falta nadie, y en el caso de querer compartir mi vida con alguien, será alguien que me aporte, no por necesidad.
Eso no se puede llevar al extremo, esas personas que dicen yo quiero a alguien que me aporte o nada, o de repente tiene una relación con una persona y a la mínima, porque a uno le gusta el vaso de color azul, el juego de vasos de color azul, y a otro verde, pues dice pues no, y rompen la relación.
Sí, hay personas que son...
Pero... O lo que decía Jordi un poco, ¿no? Que no hay... Es que yo lo veo así también, hoy no hay compromiso, a la mínima de cambio... se va cada uno por un lado, ¿eso qué es?
Yo creo que ahí es importante la flexibilidad, ¿no? Hay gente, y esto ya no ahora, antes, al final hay personas que son mucho más rígidas que otras, de lo que yo pienso es lo que tiene que ser. Si a ti no te gusta, vas fuera, ¿no?
Sí, sí, es que yo veo personas así, sobre claro. todo, te diré más, sobre todo mujeres. Oigo discursos de mujeres en este sentido, que son, vamos, implacables.
Mira, ayer me preguntaban una cosa que podías hacer para mejorar la relación, y lo que contesté fue ser un poco más flexible, ¿no? Ceder. Hay ciertas cosas en las que nunca vas a poder ceder, ¿vale? Cosas que son intolerables y no debemos ceder ahí. Pero luego, por ejemplo, en cuanto a aficiones, ¿no? Hay personas que me dicen, no, es que mi pareja me dice que la acompaña a jugar al golf y como a mí no me gusta el golf, yo paso. Es como, a ver, puede haber un punto intermedio, ¿no? Te puedo acompañar porque es algo que disfrutamos juntos. La flexibilidad es importante y ceder, claro.
Y eso que dice, ¿no? Donde mi felicidad termina, donde empieza la... ¿Cómo es eso? No me acuerdo.
Yo eso lo he oído en cuanto a la libertad. Mi libertad,
o la libertad, ¿no?
Empieza
la libertad.
Cuando acaba
la tuya. Sí. Eso en la relación de pareja, ¿cómo es?
Pues yo creo que depende. Al final hay parejas... El tema de las parejas es muy complejo porque no hay una pareja igual a otra, ¿no? Entonces, a veces generalizar en ciertos aspectos es muy difícil porque no va a ser justo para nadie hacer eso, claro.
¿Qué te han dicho de tu libro? A quererse aprendes, porque hay personas que, por la experiencia de tu consulta, hay personas que no saben querer.
Creo que todos en algún momento no sabemos querer bien. O sea, sabemos querer. El caso es si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Hay mucha gente que maltrata con la excusa de es que te quiero mucho, ¿no? Te quiero mucho y no quiero que te vayas de mi lado, entonces pues te controlo, ¿no? O te agredo. Entonces el tema es aprender a querer bien, no mucho.
Como no me quieras tanto, pero quíreme mejor.
Exacto, eso es.
¿Haces distinción entre los hombres y las mujeres de patrones que se siguen una pareja?
A ver, al final, el cerebro de los hombres y de las mujeres a nivel biológico está demostrado que es diferente. Entonces, claro, pues los hombres quizá focalizan más en unas cosas, las mujeres en otras. A la hora de discutir, por ejemplo, ¿no? Pues las mujeres tendemos más al detalle, los hombres no. Entonces, eso son cosas que luego las discusiones de pareja pueden generar mucho conflicto, porque a lo mejor yo siento que mi pareja no me está escuchando, o que no me entiende, o que no me quiere. Pero a lo mejor es que la forma que tiene mi pareja de hacerlo, de expresarlo, no es la que yo estoy acostumbrada. Entonces, sí, hay ciertos patrones que quizás son iguales los hombres y las mujeres, pero no siempre.
Hemos dicho lo que antes se aguantaba demasiado, etcétera, y no estaba bien. Pero, ¿qué podemos aprender de las relaciones de nuestros abuelos?
Uf, pues no sabría qué decirte, porque son relaciones de hace muchísimos años donde había cosas un poco... Iba a decir
sí,
raras.
Yo a Elena no la veo muy partidaria de ese concepto de...
No, porque creo que hay gente que ha aguantado mucho cosas que no deberían aguantar, en realidad. Entonces, quizá una relación de hace personas 90 años, pues quizá no es lo más idílico ahora mismo tampoco.
Y pues muchas gracias, se nos acaba el tiempo, qué pena, ven más veces hablarnos de estas cosas.
Cuando queráis, yo encantada.
Podemos hacer un consultorio, que habría muchas dudas.
Que nos está llamando Felipe, ¿no? Pues que se ponga. Felipe, díganos, buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes. Yo solo quería hacer una pregunta y en consecuencia de lo que yo he vivido de una forma directa. ¿Qué pasa cuando es la mujer la que controla constantemente el teléfono, el tiempo si vas a cualquier sitio, mide el tiempo y mide todo y hay desconfianza total?
Pues yo creo...
Yo me he sentido muy, muy, muy acosado en ese aspecto.
Yo creo que eso al final... Depende de cada persona, sin tener más información, pues obviamente no podemos generalizar, pero ese tipo de conductas pues pueden venir pues de quizá alguna herida, de algún apego, de alguna inseguridad, o también de problemas que haya habido en la relación, de dudas que hayan podido aparecer. Al final cada caso es un mundo y lo mejor siempre será consultar cada caso individual, ¿no? Con un profesional que pueda ayudar ese caso concreto.
Es que... Siempre se habla normalmente porque es más el hombre el que acosa, el que controla, el que mete, digamos, más la pata. Yo la experiencia mía ha sido totalmente al contrario. Control del móvil, control del tiempo si has ido a cualquier sitio, pues has tardado tanto para ir a tal sitio. Bueno, pues he tardado lo que tenía que tardar.
Claro.
Constantemente.
Pero eso es un sinvivir también, ¿no? Para esa mujer controladora es un sinvivir. Yo creo que.
Y para,
eso
y para Felipe. Que...
Eso es vivir en sufrimiento, ¿no? De las personas que son tan controladoras, pues claro, viven sufriendo, ¿no? Es como si tú tienes una pareja y vives desconfiando. Pues claro, pero... para eso no la tengas si desconfías tanto, porque es vivir sufriendo, ¿no? Tienes que confiar, yo creo.
Claro, pero eso es muy complicado, ¿no? Si tú, por ejemplo, has vivido una historia anterior donde te han traicionado muchas veces...
Pues vete al psicólogo y no se lo hagas pagar al siguiente.
Ya, pero es muy difícil. ¿No? ¿No sí, pero que es muy difícil a veces darse cuenta de eso, saber el impacto que tiene para ti o para tu pareja.
Ya.
Entonces son cosas como muy delicadas para poder generalizar, quizá.
Gracias, Felipe. Estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Te agradezco el testimonio.
A vosotros siempre.
Elena López, a querer se aprende. Muchísimas gracias por querernos un poco en este ratito y espero que vengas más veces.
Gracias a
vosotros.
Enhorabuena
por el libro.
Gracias.
Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi, tuve un buen presentimiento. Llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento. Y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte, para enseñar.